talentos no es cualquier país. Un país con una flora y fauna política de exportación no es cualquier país. Es un país generoso. Con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1 Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. El país generoso ya está en el aire a través de sus múltiples plataformas, por supuesto la 94.1 en Santiago, todas nuestras capitales rock and pop a lo largo del país también, y por supuesto la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo a través de la internet. Nuestro Twitter para contestar la pregunta del día que leemos al final, hacemos tus comentarios a través de @rockandpop. Ese es nuestro Twitter, por ahí conversamos y comentamos lo que ha sido la jornada de hoy, que ha estado marcada ya por la salida a la calle, ¿no? Empezaron las campañas de segunda vuelta, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast tuvieron actividades en distintos lugares, y ya se comienzan a perfilar los primeros apoyos de parte de algunos partidos a los candidatos. RN y la Unión Demócrata Independiente se pusieron prácticamente de inmediato detrás de José Antonio Kast, y la Democracia Cristiana, a través de dos de sus líderes, Carmen Frey y la ex candidata Proboste, ya entregaron su apoyo y dicen que van a pedirle al Consejo Ampliado, que se junta próximamente, que apoyen la candidatura de Gabriel Boric. Por mientras, Franco Parisi se deja querer. Ya les vamos a contar qué le está pidiendo a los dos candidatos que van al balotaje. Quien ha estado en muchos balotajes, pero para presidir el curso, es mi compañero de prácticamente toda la vida.
De la vida, altura, sí.
Es un matrimonio larguísimo.
Asúmelo.
Con muchas crisis, pero lo hemos superado con fortaleza.
Y mucho alcohol.
Y tolerancia. Sí, algo de alcohol también.
Sí, también.
Señoras y señores, Verne Núñez, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Iván Guerrero? Aquí estamos en un día intenso, uno está esperando como ese veranito de San Juan de la campaña. No va a haber, ¿eh? No va a haber veranito de San Juan. Vamos acostumbrándonos a estos días de alta intensidad, porque hoy mucha gente se tomó el corazón, ¿no? En esa fotito, digamos, y esos videos que corrían por WhatsApp y por los medios de Jasna Proboste con Gabriel Boric, ¿eh? Una amistad que estaba un poco congelada, ¿eh? Una amistad que tenía mucha basurita entre medio. Al parecer todo se olvida, Iván, de cara a la última patita de esta elección. Pero también nos concentraremos en un personaje que ha salido a la palestra hoy, diputado electo del Partido Republicano, Johannes Kaiser, ¿no?
Uf.
Quien, en una entrevista que realizó, digamos, hace un par de años, ¿no? Pero que se realizó el día de hoy, en las últimas 24 horas, puso en duda el voto femenino. Ardió Troya, hoy habló en el matinal, estuvo ahí, un tenso momento con Montserrat Álvarez. Vamos a poner el audio, vamos a dejar que usted se haga su propio juicio en este tema país del día de hoy, que protagoniza la encuesta más prestigiosa de este país, la pregunta del día.
Vamos a estar conversando hoy con el diputado electo por el Partido de la Gente. Ustedes saben que entraron 6 parlamentarios a la Cámara Baja del partido de Parisi, y es un viejo habitante ya del Parlamento, ¿no? Estuvo, pasó por ahí, dio su vuelta. Gaspar Rivas, ¿ah? Gaspar Rivas, vamos a estar con él. Se recordarán de esta historia que tuvo una novia ucraniana, sí, apareció en las portadas de los diarios, claro, era portada de Lund, 100%.
Era amor verdadero, pero no, bueno, inmediatamente cuando consiguió la residencia definitiva, la ucraniana se acabó el amor, en una coincidencia, no estamos sospechando nada.
Tenemos una cantidad de preguntas para Gaspar Rivas, a ver cómo van a votar, si se van a vincular con José Antonio Kast, se van a aliar con Boric. Él,
¿cómo se ganó las confianzas también?
Claro.
Irse, entrar, irse, volver.
¿Qué es lo que hizo en todo este tiempo Gaspar Rivas, desde que salió de la Cámara hasta el día de hoy? Queremos saber.
¿Qué tiene en común con Franco Parisi? ¿Qué tiene en común con los otros líderes del Partido de la Gente? ¿Y qué ha sido en su vida?
¿Sí, po? ¿Ah, sí? ¿En qué hay andado, bueno?
Oye, sí, porque es protagonista de grandes momentos del hemiciclo chileno.
¿Recuerda este entrevero que tuvo con Andrónico Luxi?
Con Andrónico, ¿ah? ¿De qué lo trató? No me acuerdo.
No,
¿qué le dijo?
No,
¿feo guatón?
No, de lo peor.
¿Guatón barbón?
No, CTM.
¡Oh! Se me levantó. Me acuerdo un CTM, pero Pero ese, entre otras, ¿ah? Entre otros grandes momentos.
Grandes exabruptos.
De nuestro invitado hoy. Oye, es fantástico para ir dilucidando. Está todo el mundo con el cráneo absolutamente destrozado, tratando de entender el éxito en las votaciones de Franco Parisi y el partido de la gente, nueva fuerza política, la secta que decidirá el futuro de Chile.
Hoy podemos tener una luz al respecto,
¿eh? Oye, mira, hoy, un día como hoy, pero hace mucho, mucho tiempo, más de 100 años, se fundó la revista infantil El Peneca en Chile, ¿no? Un emblema de la historia gráfica nacional. Y por eso hoy se conmemora el Día Nacional de la Historieta Chilena, un 23 de noviembre, ¿no? Y tenemos una muy, muy interesante conversación con un capo de Tuti, ¿eh?
Gonzalo Martínez, dibujante de novelas gráficas, arquitecto de la Chile, fue trompetista de jazz incluso en algún minuto. Escribió un libro el año pasado, Grandes Personajes de la Historieta Chilena, del 2020. Así es que queremos que nos haga un repaso, ¿no? Una crónica. ¿Cuáles son los imperdibles y cuáles son los grandes hitos del cómic criollo? Así que en unos minutos más estamos conversando con Gonzalo Martínez, que hace dupla desde hace bastante tiempo con Francisco Ortega, por ejemplo.
Claro, claro.
Y con otros que son los que narran las historietas, él las dibuja.
Muy bien, tomen lápiz y papel y anoten todas las recomendaciones, lo que tenemos que saber de la historieta chilena. Hoy acá, en un país generoso, en este momento le estoy haciendo RT a la pregunta del día, Ivana.
Excelente.
A todos, Johannes.
Tenemos pregunta del día, por supuesto, como cada día. Tenemos el viaje en el tiempo con las efemérides, nuestros invitados y una que otra estupidez espontánea que suele ocurrir, acaecer en este programa. Ya, partamos con música de inmediato, sin más ni más. Vamos con Björk, la islandesa. Esto se llama Human Behavior, comportamiento humano sería en español. Y suena acá en la Rock and Pop. If you ever get close to a human and you and me and
país que opina sobre los grandes temas no es solo un país, es un país generoso. Iván Guerrero y Berna Núñez están de 6 a 8 en Rock and Pop 94.1. Música 24-7.
Y un poquito antes de las 8 entregamos los resultados de la pregunta del día para que participen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop. Ya está disponible ahí para que la contesten. Tiene que ver con los dichos absolutamente descalibrados, deleznables y destemplados del diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser.
Sí, así se dice, ¿eh? Que bien pronunciado, Ivana. Yo tengo que decirle como Johannes.
Johannes, bueno, sí, Johannes. Sí,
como Bellolio, Johannes,
sí,
¿no?
Que tú eres más...
Una cosa más rústica.
Literal.
Más rústica, te diría yo, como de montaña.
Pero tú al...
Como de leñador.
Tú a la pasta Colgate, ¿cómo le dices?
Colgate, boludo. Déjame joder.
A la bebida Crash.
Clutch, oye, atención, me anuncian que estaría bajando el rating. Botón risa de mí.
Ahí está,
listo,
muy bien, listo,
ahora,
se fue arriba.
Con todo, increíble.
Y hey, dejamos el rating calientito para lo que viene, la síntesis de las informaciones que han dado vuelta tanto en el mundo como que han pegado en la agenda pública en nuestro país. Estos son los titulares en Un País Generoso. París si quiere invitar a Kass y a Boric a sus lives de Instagram para escuchar sus planteamientos y luego definir los apoyos con una consulta digital entre militantes. El candidato sorpresa del Partido de la Gente señaló que sus votos irán para cualquiera de los dos que manifieste su compromiso irrestricto con el terraplanismo, que se defina públicamente como antivacuna y denuncia a Bill Gates por implantar chips de 5G a las personas en laboratorios secretos y subterráneos.
¿De cuándo?
Consultados por el ninguneo constante a París y su gente, y lo contradictorio que resulta que ahora estén haciendo lo que sea por hacerse de sus votos, ambos candidatos finalistas nos recordaron el clásico sketch de Plan Z con sus dichos. No, debe haber un error. Nosotros no nos referíamos a este Parisi. Hablábamos de otro Parisi. Señalaron casi al unísono mientras tratan de pirquinear los votos.
Antonino sería.
Exactamente.
El otro Parisi, ¿te acuerdas?
El otro Parisi. Sí, Antonino, que es el hermano, claro.
Sí, Antonino. Oye, mira, ayer...
Esto resulta del todo curioso, ¿ah?
Sí.
Candidatos que le pegaron por donde pudieron a Franco Parisi, que lo perseguían por el hecho de no estar en Chile, por no tener un programa sólido, por no exponerlo en ningún lugar, por seguir fondeado. Y hoy día, Franco Parisi con el sartén por el mango es la candidatura que de alguna manera les podría ayudar a llegar a la presidencia.
Totalmente, decidiendo el futuro de Chile y online, ¿eh? Remoto.
Exactamente, sí, todo por Zoom.
El telefuturo del Telechile, ¿ah? ¿Eh? O Chilenistán, dependiendo de dónde te ubiques, mira.
Pero tú sabes cuántas personas van a estar viendo ese live en el caso de que vaya Boric,
sí,
pues. Chicas, que van a tener que ir.
No, y de hecho, se puede hacer como un sistema de puntuación, ¿ah? ¿Eh? Se pueden hacer encuestas ahí mismo. ¿Usted le cree? ¿Le cree? ¿No le cree? Sí, no, rápido, y ahí vamos
claro.
diciendo.
El reality del poder.
Ayer te fijaste de que Kass como que minimizó el no pago de pensión alimenticia de París, ¿sí?
Sí.
Bueno, hoy día Boric lo citó, también se juntó en la Pintana, se entró en el tema de la seguridad.
Se juntó con la alcaldesa.
Entró en los temas de Kass y Kass está entrando en los temas de Boric. Así está la cosa,
sí, claro,
planteada.
Se juntó con la alcaldesa, po.
Con la alcaldesa y un desayuno que fue transmitido en vivo y en directo durante mucho rato por varias señales de los matinales. Yo me quedé pegado ahí en la de Chilevisión.
Ya.
Gente llorando, Iván, Boric tomando nota, gente con unos dramas familiares provocados por los narcos y por la violencia en su población. Pero de repente cuando él tiene que hablarle a la gente, en un momento a propósito de lo caro de la salud privada, cita una parte del programa de París. Fíjate, una parte que tenía que ver también con salud mental y con ciertas coberturas que hoy no existen.
Ya le están tomando el programa.
Oye, y ¿sabéis qué? Y estamos todos participando de esta actuación, ¿no? De esta ficción.
Claro, donde los candidatos
la segunda
se visten
vuelta, ¿no?
Como con ropajes ajenos, ¿no? Para tratar de agradar al votante que en una primera instancia no le convence el candidato,
mira,
¿no? Y tratan de como
es un fenómeno, pero
disfrazarse,
participamos todos, participamos los ciudadanos, sí, los
claro.
votantes, los que no votan, participamos los que estamos en medio, los que no, porque ya sabemos, y esto yo así te lo digo, ya sabemos lo que piensa Kass y Boric, ya sabemos lo que piensan los candidatos de distintos temas como economía, seguridad, orden, fuerzas armadas, pensiones, la relación con la violencia, con el estallido, ya sabemos. Pero como que nos ponemos de acuerdo en una especie de consenso, digamos, a nivel inconsciente, o tal vez muy consciente, ¿no? De, ok, participemos de esta puesta en escena.
Claro.
Y escuchemos qué es lo nuevo que nos tienen que decir.
Claro.
Aunque ya sabemos lo que piensan, pero escuchemos lo que piensan en estas 4 semanas.
Sí, es verdad.
Y depende de eso, le vamos a dar el voto, ¿no? Para que sea presidente de Chile, la verdad. si te alejas un poquito, es bastante pelotudo todo.
Bueno,
¿no?
Es lo que pasa en los balotajes, ¿eh? En general es lo que hacen los candidatos, de alguna manera tratar de agarrar de aquí, de acá, si anduvieron mal en regiones, de alguna manera hablarle a ellos, si anduvieron mal en el centro, hablar sobre los problemas que tienen las regiones metropolitanas.
Aunque después,
es así.
Aunque después vuelvan, digamos, al origen, ¿no?
Claro.
Vuelvan a ser lo que siempre fueron. Qué lindo momento, ¿eh? Atención. Continuamos con el tema del día, protagonista de la prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día. Atención, porque impacto provocaron las polémicas declaraciones del diputado electo del Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien puso en duda el voto femenino en entrevista con un pusilánime fana. Fue un sarcasmo, dijo el sarcasmos. Mira, si usted se lo perdió, si no le llegó a su WhatsApp, primero es porque no tiene amigos suficientemente fascistas. Eso hay que decirlo. Algo está fallando ahí si no le llegó este videito. O no tiene amigos que odien lo suficientemente a personajes como Kaiser. Escuchen esto, que es un archivo, es un video, una entrevista, digamos, remota también, virtual, pero que tiene una data de un año y medio, dos,
sí.
Pero que se realizó el día de hoy. Póngale play, Jimmy.
No, a ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea.
Ahí está, no tan solo cuestiona el derecho a voto de la mujer, sino también le pega una repasada y vincula a los inmigrantes con la violación.
El flamante parlamentario que vino a renovar la política chilena recibió el apoyo de su hermano Axel, del Rojo, de la Tere, de los abuelitos de Punta Peuco, el coronel Lavé, Pati Maldonado, el Australopithecus encontrado en la Patagonia también y de todo el resto de las futuras autoridades de gobierno, ¿ah? ¡Qué lindo! Atención, Kaiser adelantó un proyecto de ley para que las mujeres vuelvan a usar vestidos largos con corsets. Y revisará si es conveniente que sigan estudiando y abandonando a sus hijos y maridos, ¿ah? ¿Eh? Les pondremos un GPS para que no se pierdan cuando hagan uso de su media hora de descanso, señaló el diputado, orgulloso de su ternura y modernidad al mismo tiempo. Iván, fíjate que a pesar de su misoginia y homofobia, el diputado electo descartó ser gay y aclaró que lo que piensa no tiene ninguna relación con que nadie quisiera jugar con él cuando chico y que nadie lo pescara en las fiestas cuando joven. Pero no fue lo único,
claro,
que protagoniza Johannes Kaiser el día de hoy, porque lo llamaron del matinal,
claro,
se conectó con el matinal y vivimos todos, ¿ah? Un tenso momento que parte de un ninguneo intelectual
con Montserrat Álvarez.
Del diputado con Montserrat Álvarez. Mira, aquí tenemos un extracto de lo que fue, ya te diría yo, la parte final de esta conversación, entre comillas, ¿ah?
Su argumentación para explicar de que esto fue un sarcasmo, la verdad es que yo no la entendí tanto. Porque
no,
usted
si yo
dice.
Entiendo, yo veo que usted no entiende los sarcasmos, si lo sé.
Oye, usted trata, es que no me quiero poner así, pero es que, ¿por qué me trata así? Yo sí soy.
Porque usted
no,
me está,
¿sabe qué?
Porque,
no,
ver,
no, ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, por eso no entiendo nada.
No, yo no estoy.
Entonces,
planteando
como soy
eso,
más tonta,
yo creo que usted está haciendo como que no entiende,
usted,
porque usted tiene
no,
una
no,
agenda
no,
política
no,
propia.
No. No te estoy diciendo que me explique.
¿Cómo no?
Si me
es una figura retórica.
Si me tontea, eso es descalificar al adversario de una manera súper.
Usted me está diciendo que yo no le estoy diciendo. Usted no está recibiendo la información que yo le estoy dando.
La coherencia, me encanta.
No la está asumiendo como
yo le estoy
verdadera.
Preguntando la coherencia, como usted dice que lo sacamos de contexto, perfecto. Ahora
ahí está, lo cortamos, sí, la cosa sigue un poco circular durante un par de minutos más, Iván, pero
sí.
Fue interpretado, digamos, aquí exponemos los audios, usted vea cómo lo toma, pero ninguneo intelectual, habían otras mujeres en el panel, una más, Paulina Núñez, que se agarraba la cara, hacía muecas, tampoco lo podía creer, y esto provocó también la reacción de la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, que no es de izquierda, precisamente.
Sí, claro.
Que también consideró impresentable el ninguneo de las declaraciones,
sí,
del diputado, ¿eh?
Lo que pasa es que el diputado electo trata de salir por el lado del sarcasmo, ¿no? Dándole algún tipo de, casi de como estatura a su comentario, ¿no?
Claro.
De cierta
un sarcasmo,
inteligencia.
Y si no lo entiendes, es
exactamente.
Problema tuyo.
Si es que era un sarcasmo, fue pésimamente mal planteado, no se entiende como sarcasmo. El sarcasmo tiene códigos y uno los reconoce, aquí no estaban esos códigos, y tendría que explicar también si la cantidad de tweets que se han filtrado en el día de hoy ninguneando a las mujeres fundamentalmente con comentarios absolutamente deleznables y casi ilegibles son también un sarcasmo. O sea, si el tipo es un sarcástico y todo lo que hace es un sarcasmo y habla
se
lo sentido conoce figurado
como
permanentemente
el sarcasmo.
O sea, realmente yo creo que hoy día José Antonio Kast tiene que salir a plantear derechamente si es que los comentarios de una persona como esta forman parte del ideario o están dentro de lo que él también, como futuro mandatario o como candidato, piensa y cree. Porque hoy día algo dijo Kast. Dijo, yo no puedo estar de acuerdo con comentarios de ese corte.
Pero
o de esa naturaleza.
Pues un concepto que deja la cosa bien en suspenso. Esto nos retrotrae a la conversa de hace un rato. Ya sabemos cómo piensan los candidatos. Entonces ahora lo que dice Kast es que él tiene que revisar si fue hecho, en qué contexto fue hecho. Entonces,
no hay contexto posible.
Claro, esa es la pregunta.
Para algo así no hay contexto posible.
Hay contexto también para los fusilados, estuvieron bien fusilados, las feministas son feministas porque no tienen marido. Y la más importante, yo no soy casado porque no estoy ni ahí con mantener a una mujer que no me atienda.
Exactamente.
Bueno, todos esos tweets están dando vuelta a pesar de que el candidato hoy se Twitter suicidó, Borró su cuenta de Twitter, sí, porque así es la cuestión, hay que darle la espalda a las balas, Iván Guerrero. Continuamos con los titulares en UPG.
Senador electo del Partido Comunista, Daniel Núñez. La foto de Boric y Jadue en segunda vuelta es muy importante como señal de unidad, dijo. Luego de la polémica de ayer por la transversalidad de la figura de Jadue, comando de Boric dice no tener inconvenientes con la foto y sugiere sacarla por separado, cada uno en su lugar con fondo blanco y juntarnos en el reino encantado del Photoshop. Por otra parte, el diputado filibustero Jaime Naranjo se comprometió a trabajar por la carta de apruebo dignidad y será el encargado de leer en voz alta las 300 páginas del programa de Kast mientras los equipos programáticos anotan inconsistencias para preparar futuros debates. Noticia en desarrollo. Oye, atención, hoy día salió Jaime Naranjo así, pero a dar su propia declaración, tomó el podio y dijo, yo voy a trabajar, aunque no me llamen, Dijo, aunque no me convoquen, yo voy a trabajar por ese candidato.
¿Viste? Porque no quiso ser vocero de
Yana Proboste. Claro.
Pero Yana ahora está con Boric.
Está con Boric.
Carmen Frey está con Boric.
Le dio un empujoncito. Oye, vamos a ver qué pasa con la Junta Nacional.
El bien mayor, el bien mayor. Atención, a propósito de eso, Andrea Repetto se sumaría al equipo económico de Boric, pero pidió sumar a Lander Reche. Un tuit del 4 de agosto del 2019 sería la piedra de tope. Atención, escuchen esto, el tuit. Este es el tuit de Gabriel Boric, escrito el 4 de agosto del 2019. Dice, ¿qué gran invento de la élite es Landerreche? Las candidaturas de izquierda deben nacer de procesos colectivos y ser representativas de luchas sociales, no de entrevistas en el Mercurio y autoproclamaciones frente al espejo, tuiteó Boric entonces. Landerreche confirmaría su decisión mañana. En entrevista quedará el Mercurio sentado frente al espejo, pero adelantó que está dispuesto a superar cualquier diferencia por un bien superior, como ser ministro y volver a tener chofer con vales de bencina y pasajes gratis en business. En la Fundación Sol, en tanto, anunciaron que todo el equipo se hará un fashion emergency y cambio de look, a ver si los pescan en el comando de Boric, pero tenemos último minuto, atención. Última hora mejor. Últimos minutos. Oye,
últimas horas.
Vamos a actualizar esta información, porque había mucha gente contenta, digamos, de que tanto Andrea Repetto como Oscar Landerreche entraran
al equipo económico.
Al equipo económico, pero fíjate que se cayó. Se cayó ya públicamente, definitivamente se cayó el fichaje de Andrea Repetto en el comando de Boric. La razón es diferencia sobre los costos del programa y la incapacidad de no poder convocar a otros economistas. Habrían trabado las negociaciones, así que no se incorpora ni ella ni Oscar Landerreche. Pero noticia en desarrollo.
Algo escuché que iba a trabajar como en un consejo consultivo externo en horas de esta tarde, que iba a estar, digamos, como mirando con cierta distancia, pero si le pedían algún tipo de apoyo y todo aquello, ella iba a entregarlo, pero no como parte oficial del equipo económico. Eso entendí.
Ahí estamos, noticia absolutamente en desarrollo. Continuamos con los titulares.
No me voy a ninguna campaña. Ex ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt descarta su arribo al comando de Kast. Organizaciones ambientalistas se preguntan si está confirmado que alguna vez asumió el cargo y publican una larga página en blanco con sus logros más destacados. Tras su partida, el resto del gabinete confesó sentir una envidia profunda mientras iban ingresando de nuevo a sus oficinas a terminar sus libros de puzzles y sudokus para hacer hora hasta que llegue marzo.
¡Ay, qué buena pega!
Oye, qué increíble.
Qué buena pega, pero las tortuguitas igual del sur, las ballenas.
Oye, criticaron a la ministra Schmidt en el día de hoy y era recurrente el chiste de vamos a detallar cuáles fueron los grandes logros en el Ministerio de Medio Ambiente de la ministra Schmidt, tales como... Y hasta ahí llegó. Ese era el chiste, digamos.
Sí, le mandamos saludos a Marcelo Mena, le anduvo agradeciendo puntualmente por un trabajo bien hecho, ¿ah?
No creo que sea la COP25.
Bueno, atención, vamos con el último titular de esta tarde, porque un sujeto fue detenido. Si usted se pregunta por qué el trending topic atentado contra Kast está ahí arriba en su lista. Esta es la razón, ¿eh? Un sujeto fue detenido con una manopla, un cuchillo y una pistola antes de una actividad de campaña de Kast en Maipú.
Claro.
Carabinero se abalanzó sobre el posible atacante, pero todo terminó en risas y abrazos cuando detectaron que se trataba de un conocido adherente del candidato, ¿eh? Intercambiaron teléfonos para futuros pitutos en seguridad de discotecas. Se viene el verano, ¿eh?
Exacto.
Y se viene con todo, papá. Fulvio Rossi criticó el formato del incidente. En un auto tentado te hieres a ti mismo y luego inventas la historia. No contratas a alguien, comentó.
Una especialista.
Tiene experiencia, por supuesto. Jair Bolsonaro pasó por ahí, ¿eh? Y gritó, ¡Tonguiño! Ya hasta Dimondo encontró que todo estaba más arreglado que cajón de tomates, ¿sabes? Fíjate. La seguridad del candidato. Sí, trató de quitarle a otro sujeto un misil que llevaba entre las piernas, pero al revisar no encontraron nada. Solo era un haitiano promedio. Noticia en desarrollo que...
Entró Checopete al final, ¿eh?
Entró Checopete.
En el guión.
Sí, un guiño, digamos, más popular, más masivo, Iván.
Está muy bien.
Para agrandar nuestro público. Fantástico, con esta noticia absolutamente sospechosa, ponemos término a la entrega informativa acá en UPG.
Vamos a escuchar música, por supuesto. Escuchamos a Tame Impala. Ahí están. The Less I Know, The Better se llama esto. Qué buena canción. Suena acá en la 94.1. Hablar del mejor candidato. No, tranquilos. Uno que apoya a las pymes y se aleja de lo industrial. Mi candidato favorito siempre será Wine or Beer.
¡Vamos, Wine or Beer!
Ahí encuentro los mejores vinos y cervezas nacionales, 100% artesanales. Conoce más en la www.wineorbeer.cl.
Y atención, fanáticos y fanáticas de WOM, porque les quiero decir que se pueden portar ahora mismo a WOM con los nuevos planes con más gigas. Cámbiate el plan de 120 gigas por solo 11.990. Además, si portas dos, te lo llevas por 5.995 pesos. ¡Qué excéntricos, ¿ah?
Sí.
Ni 6 lucas, ¿ah? Ni 6 lucas cada uno y por todo un año. Ya lo sabes, WOM, nadie te da más. WOM también es parte de un país generoso.
Los premios Musa 2021 ya están aquí y la ceremonia de premiaciones el próximo jueves 2 de diciembre, no queda nada, a las 21 horas, donde podrás conocer a los ganadores y ganadores de cada categoría. Prepárate para disfrutar de los shows de Javier Amena, Santa Feria, Tiro de Gracia junto a Sulfina y Metalingüística. Desde España, Lola Índigo y desde Colombia, Morat. Desde el Teatro Municipal de Las Condes, con la conducción de Felipe Abello y Fernanda Hansen, vívelo a través de todas las plataformas digitales de Premios Musa y de las 10 radios de Iberoamericana Radios Chile. Qué lindo va a estar eso.
Sí, fantástico.
Vamos a estar por ahí. ¿Se puede decir ya o todavía?
No, no, todavía tenemos embargo, ¿ah? Pero
¿embargo noticioso?
Sí, sí. ¿Te estáis hinchando?
No, no,
yo estoy comiendo apio.
Estoy comiendo
pepino,
apio.
Ya, sí, yo también. Sí.
Pero me comí la alcachofa ayer, fíjate.
No, por eso te
hincha. Y me volví a hinchar.
Eso te hincha.
Oye, yo creo que lo que no podemos contar es la categoría en la que vamos a estar, pero sí podemos decir que vamos a estar.
Ni tampoco el invitado estrella que entrará con nosotros. ¡Oh!
No lo vayas a decir, ¿eh?
Se está saliendo
No lo vayas a decir.
Me pasa que no me aguante.
Ratita, mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24/7.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
24 grados.
El lunes 29 de noviembre se cumplen 20 años de la partida de George Harrison. Y en Rock and Pop lo vamos a recordar con un concierto estelar. Desde las 2 de la tarde recordamos el famoso Concert for George. El homenaje en vivo que reunió a Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Jeff Lynne, Tom Petty y más. Para rendir honores a la guitarra ilustre de The Beatles. Lunes 29 de noviembre, 2 de la tarde. 20 años sin George Harrison. Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Oye, y al final, ¿por quién va a votar?
Por un candidato que apoya a las pymes.
Ya.
Se aleja de lo industrial y lo más importante, es 100% artesanal.
¿Artesanal?
Así es.
Ah.
Wine or Beer. Es el único candidato que entrega la perfección del artesano y el sabor de lo nuestro.
En Wine or Beer encontrarás vinos y cervezas de pymes que se esfuerzan por entregar un producto natural en todos sus procesos y de gran calidad. Ahora tú decides por quién votar. Perdón, tú decides qué tomar. Lo más premiado de Chile y el mundo está en www.wineorbeer.cl.
¿Qué, cómo me siento con el plan 2x1 de WOM?
Sencillita, tranquilita, respiro y me porto a WOM.
Si tú también buscas la tranquilidad de tener nuevos planes con más gigas, este es tu momento. Llévate dos planes y paga solo uno por todo un año. En todos nuestros planes, desde 9.990, pórtate al 600, 200 mil o en WOM.cl. ¡Nadie te da más!
¡Así no más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Busca un nuevo trabajo o atrévete con algo propio. Haz lo de siempre o cumple tu sueño. No te preocupes por las expectativas. Sé fiel a lo que tú eres. Cuando eres así, no hay forma incorrecta de vestir, sentir, bailar, amar, vivir. Disfruta como tú quieras. Valentine's. Stay true.
Disfruta Valentine's con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
Quedan pocos días para votar en Premios Musa 2021.
Sé parte de la celebración para destacar a lo mejor de la música en Chile. Son 14 categorías y 70 las nominaciones, artistas nacionales e internacionales. Hasta el 30 de noviembre puedes votar en premiosmusa.cl y el jueves 2 de diciembre conocerás a los ganadores en una ceremonia única. Sé parte de la segunda edición de premiosmusa.cl eligiendo a quienes se llevarán la estatuilla, votando en premiosmusa.cl. Premios Musa, la música que nos inspira. Presenta Tritón. Disfruta la vida en cada mordisco. Invita Duoc UC y Auto.
Arriba mujeres, juntas somos power. Presentes aquí del Caribe a los Andes, Chile, Colombia y también en Perú. Todas hermanas, incluso estás tú.
Arriba mujeres que inspiran a otras, a dejar las reglas, a pensar por todas. Arriba mujeres que no temen fallar, porque saben que pueden volver a empezar.
Arriba mujeres que enfrentan la vida pa' que otras renazcan.
Los Genials valoramos que todos puedan tener una cuenta corriente desde el celular. Una cuenta para todos y 100% online. Descarga la app Banco Falabella, hazte cliente y únete al Banco de los Genials. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en cmfchile.cl.
¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder un país generoso. En Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Muy bien, seguimos haciendo el país generoso. Vamos a escuchar a los chicos de la tienda de mascotas. Qué loco el nombre de la banda. Usted los conoce como los Pet Shop Boys. Esto se llama Suburbia, acá en la Rock and Pop.
Blame the color TV.
permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Aquí comienza el momento hiperdemocrático en Un País Generoso con esta encuesta prestigiosa, ¿eh? La única en la que la gente cree, según una encuesta que hicimos acá mismo, ¿eh? Increíble todo, muy Inception. La pregunta del día, por supuesto, tiene que ver con los dichos, las declaraciones del diputado electo del Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien puso en duda el voto femenino en una viralizada entrevista que dio hace algún tiempo, ¿no? Pero que la conocimos en estos días. Fue un sarcasmo, declaró hoy en un tenso diálogo con Montserrat Álvarez en Chilevisión, que recordamos hace un rato en los titulares. Si te preguntamos a ti, con tertulio, con tertulia, con tertulie y con tertuliu, ¿qué opinas de estas declaraciones de Johannes Kaiser? ¿Ah? Mucha gente votando ya y comentando con el hashtag Un País Generoso. Tendremos grandes premios después del pastelazo número
7
del mismo Kaiser. ¿Ah? Increíble, atención. Tenemos 4 alternativas. Si tú crees que lo que dijo el diputado Kaiser es indignante y violento, marca la alternativa. Si tú crees que el diputado electo no debería asumir el cargo en algo que es difícil, pero si tú piensas eso, marca la alternativa. Si tú crees que si fue sarcasmo es malo el sarcasmo, marca la alternativa. Y si tú crees que Johannes Kaiser es un líder innato para este nuevo Chile, marca la alternativa. Ahí está, está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti. Sí, de ti. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso, porque ya lo sabes, Vox Populi, Vox Day.
Muy bien, ya vamos a estar conversando con Gonzalo Martínez, novelista gráfico, para recordar los no sé cuántos años ya de la historieta chilena. ¿Cuántos son? 110 años, ¿no?
Hace 110 años que fue fundada.
Se fundó el Peneca, ¿no?
El Peneca, sí.
Ya, pues, y por eso se celebra.
Y ahí estamos, pero no es la primera.
No, no es la primera historieta chilena, pero ese es el hito que se marca, digamos, para conmemorar en el día de hoy el cómic Chile. ¿No? Vamos a escuchar a El King, que ya está sonando, por supuesto. X and O's se llama.
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Hoy se conmemora el Día de la Historieta Chilena, se lo contábamos al principio del programa de hoy. Queremos revisar, repasar sus hitos fundamentales, hablar del momento, del buen momento, creo yo, que experimenta al día de hoy, desde hace varios años ya. Y para conversar acerca de lo que ha sido, ¿no? Estos 110 años ya, se marca el hito con el lanzamiento, con la aparición del Peneca. Vamos a conversar con uno de los novelistas gráficos más prolíficos de este país, Berna Núñez.
Por supuesto, un capo y tutti, ¿no? Arquitecto de la Chile, también es un trompetista de jazz. Él dice que es mediocre, ¿ah? ¿Eh? Lo cual habla bien de la seguridad en sí mismo, ¿ah? y también, bueno, por supuesto, se dedica a la creación de historietas. Repasamos la historia de la historieta chilena con el gran Gonzalo Martínez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Un País Generoso.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la invitación a conversar de esa cosa tan linda que es la historieta.
Sí, pues bueno, algo que de alguna forma llevó tu carrera para otro lado, ¿no, Gonzalo? En lo personal.
Sí, sí. Ahora, yo siempre digo que en realidad yo soy periodista siempre. Lo que pasa es que estudié otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro, a los 40, con la crisis de los 40, decidí que mejor me dedicaba a lo que me... Cuando uno se enfrenta a la posibilidad de la muerte, no lo quiero poner en forma tan dramática, digamos, pero cuando uno se enfrenta que se da cuenta que está en la mitad de la vida, uno dice que uno tiene que hacer lo que le gusta hacer, lo que le apasiona.
Claro.
Así que eso.
Oye, Gonzalo Martínez, démosle una vuelta a esta historia, porque claro, uno por la edad que tiene, sin ser un fan de la historieta, digamos, tiene más o menos marcadas ciertas publicaciones y ciertos elementos, pero hay una historia para atrás, yo te diría que de la década de los 60 para atrás, que uno como que se pierde, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles, desde tu perspectiva, son como los hitos fundamentales que no podemos dejar de soslayar, digamos.
Yo creo que, bueno...
Espérate, Gonzalo, disculpa, es que se escucha un ruidito un poquito molesto, si te puedes poner en un lugar así como...
O a lo mejor es el manos libres, si estaba hablando con manos libres, te puede estar haciendo algún roce,
¿no? Hablando con mi teléfono, pero yo siento una interferencia.
Ya, sí, son los poderes fálicos, me dicen, no importa, vamos en contra de eso. Vamos, Gonzalo.
A ver, estoy parado en medio de la habitación.
Se escucha mucho mejor ahora, ¿eh? Sí. Mucho mejor.
Ya, voy a quedar acá debajo de la lámpara. lo que pasa es que la historieta en Chile particularmente tiene una característica que a mí me encuentro muy interesante, es que la historieta nunca ha estado separada de las otras culturas, a pesar de que uno en primera instancia quiera creer. Uh-huh. La historieta siempre ha sido como parte de la cultura en general, cultura popular, pero si pensamos en el Peneca, por ejemplo, uh-huh, el Peneca no era una revista exclusivamente de historieta, tenía historieta,
claro,
era una revista literaria para jóvenes. Mampato, que después apareció a fines de los 60, también era una revista que tenía historieta, pero era un magazine cultural.
Claramente.
Entonces, y eso ocurre también en Chile ahora, por lo tanto, la tradición chilena, este es una tesis mía,
sí, sí. Dale.
La tradición chilena tiene esa característica que la historieta, la cultura historietística, es una cosa que está súper vinculada a la cultura nacional. O sea, si ustedes leen, hay un libro de Alberto Montalegre sobre historieta chilena, en donde él muestra un dibujo supuestamente hecho por José Miguel Carrera, burlándose de Higgins y de San Martín. A San Martín montado arriba de un burro, que era O'Higgins. Entonces, es una...
Tremendo,
¿eh? Inclusive desde esa época, no es propiamente historieta, pero desde esa época se usa la imagen para comunicar en Chile.
Claro.
Y en el siglo XIX ocurrió, y luego, bueno, formalmente con Lustig, ¿no es cierto?, con Fray Pedro Subercaseaux, que era pintor.
Sí.
Que hizo este Von Pilsener en el año 1906 y en 1908 la aparición del Peneca, que fue una de las revistas, bueno, la más popular de todas, pero junto al Peneca hubo muchas revistas literarias y de historietas en la cultura nacional. Si uno le pregunta a nuestros papás y a nuestros abuelos, se van a acordar de esas revistas. Entonces, hay una cosa bien interesante en la, yo lo veo que en otros países la cultura historietística es una cosa muy separada de la cultura literaria, por ejemplo.
Claro.
Y en Chile No, es una duda, a mí me sorprendió. Uno
de la mano,
se sorprende.
Oye, muy buena la relación, el análisis que haces, Gonzalo. Oye, Gonzalo, ¿qué te parece si hacemos como un barrio también, como de un barrio como en crónica, ¿no? ¿Cuáles serían, estoy pensando en toda esa gente que no se ha metido de cabeza en la historieta chilena, algunos fanáticos que están comenzando, ¿no? ¿Cuáles serían, así, a nivel de historia del cómic chileno, los imperdibles? Esos que tenemos que tomar ahora apuntes con lápiz y papel y buscar por dónde encontremos.
Bueno, yo voy a dar mi opinión.
Sí, postulista personal.
Mampato. Ya. Todo Mampato de Temoloco. Todo Mampato está todo publicado, así que no hay ni siquiera que buscarlo muy profundamente.
Claro.
Mampato de Temoloco, Planeta publicó hace poco todos los capítulos de Mampato dibujados por su creador, junto a Dwight Ramson, que es Oscar Vega. Uh-huh. Y en Mampato tenemos una de las obras cumbre de la historieta nacional. Y Mampato es una serie de aventuras que si uno las lee con cuidado, uno las ve que eran entretenidas para nosotros que éramos niños, pero además transmitían tenían toda una cosa cultural muy potente y además una cosa ideológica muy interesante. O sea, hay una historieta de Temoloco que está dividida en dos tomos, publicada por Penguin Random House. Uh-huh. Ahora, que el árbol gigante y la rebelión de los mutantes, que es la rebelión de la gente cansada del abuso.
Claro, hay una doble lectura, digamos.
Una metáfora.
Que es muy posible.
Eso hecho en plena dictadura por Temoloco. Entonces, con una elegancia.
Vamos a prohibir entonces, ¿eh? Vamos a prohibir Mampato en los próximos cuatro años.
Así como están las cosas, veo. No quiero ni mencionarla. Sí. Bueno, entonces.
Tírate otra, ¿eh?
¿Ah?
Tírate otra recomendación ahí, personal.
Bueno, está Mampato. Está, para mi modo de ver, buena parte de lo que se publicó, la editorial Kimantú, que era la editorial Zigzag, nacionalizada por el gobierno de la Unidad Popular,
claro,
que intentó algo con que tuvo resultados regulares, digamos. Pero hubo una actitud frente a la historieta ahí que a mí me marcó personalmente. Uh-huh. Que es que decidieron, los héroes van a ser chilenos, los personajes van a ser chilenos. Antes nosotros hacíamos personajes, o sea, nosotros como ente dibujante de claro, historieta, los personajes eran norteamericanos, eran rubios, etcétera.
Mira.
Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a hacer personajes chilenos, que las aventuras se vivan acá. Hubo historietas con la Fuerza Aérea, con mira qué triste, final, digamos, en donde los héroes eran de la Fuerza Aérea, de la Marina, claro, carabineros, del Ejército en la Antártica, una fuerina que se llamaba el Manque. Entonces, esa es una época que a mi modo de ver tuvo una postura que a mí me marcó mucho, muy importante a la hora de librarme un poco de la influencia norteamericana, que está muy bien, porque ahí es donde nació la historieta, digamos.
Claro.
Pero si queremos hacer algo nuestro, digamos, y que tenga algún tipo de que se destaque del volumen que se publica en el mundo, lo que hizo Kimantú me parece súper interesante.
Oye, Gonzalo Martínez, sí, conversemos un poco de industria, porque no nos queda tanto tiempo, y para conocer de alguna manera lo que está pasando en el día de hoy, ¿no? Y esa relación, vinculación entre la cantidad de exponentes chilenos, tanto de dibujantes como de novelistas gráficos que no brillan tan solo en Chile, sino que muchos cruzan el charco y van a industrias mucho más competitivas o con mucha más historia en este sentido. Y por otro lado, ¿qué pasa con el comprador? ¿Qué pasa con la industria, digamos? No quiero entrar en el tema comercial probablemente, pero ¿qué tan viva está esa escena, digamos? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Si es virtuoso o no tanto?
En términos relativos es muy virtuoso, o sea, en comparación con hace 10 años, 20 años,
yeah,
es muy virtuoso, o sea, y se demuestra en donde, nuevamente, Chile, digamos, se demuestra en que las editoriales tradicionales de literatura todas tienen su departamento, por así decirlo,
claro,
de historieta, uh-huh, Planeta, Publica Historieta Nacional, digamos, no importan, no necesariamente importan cosas, sino que se preocupan de publicar cosas hechas en Chile, lo mismo que Penguin, Random House,
claro,
Villana, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, hay, si las editoriales están publicando es porque hay interés.
Uh-huh.
Ahora, en términos comerciales, es preguntar si si la gente, si los artistas pueden vivir del arte en el mundo, digamos. Y ahí es una, sí, claro, una pregunta complicada. No todos los músicos pueden vivir de su música, por independiente supuesto, de la calidad, digamos. Hay una cosa más compleja. Mm. Pero en términos relativos, yo creo que vivimos un momento muy, muy bueno de la historieta en Chile. Está la posibilidad, efectivamente, de publicar y de llegar con tus creaciones, claro, a los lectores. Uh-huh. Eso, yo me alegro mucho por eso, ¿verdad? Pero claro, no es, la gente espera, o sea, no todos somos los Rolling Stones, ¿verdad? Por sin poner duda, a alguien de mi época.
Sin duda.
Sí. Oye,
compartimos, sí, compartimos ahí.
O sea, de tu época te tiraste un poco atrás. Oye,
no, vos... yo soy nacido en el año 70.
Así. Oye, pero tienes voz de Lolo.
Y look también. Lo que pasa es que tiene muy buenas cremas, Gonzalo Martínez. Tiene muy buenas cremas.
Me mantengo muy juvenil. Sí, bueno. Pero él, la historieta es la que mantiene.
Muy bien. Oye, Gonzalo, estamos conversando con el historietista. Me gustó ese concepto. Gonzalo Martínez, sí, a propósito del Día Nacional de la Historieta Chilena. Antes de despedirte y de preguntarte qué estás, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué lugar ocupan en la historia del cómic revistas como El Quirquincho, La Papaya, Trauco?
Bueno, es un momento, para mí es un momento muy lindo de esa época. Una época que después de que estábamos saliendo, pues todavía no salíamos de la dictadura, pero se estaban avizorando tiempos nuevos, uh-huh, aparecieron estas revistas que para todos nosotros, yo en esa época tenía 24 años, 23 yeah, años, era como el momento en decir, las revistas en kiosco volvieron a aparecer, porque sí, pues, a pesar de que hubo dictadura, nunca se deshace la historieta. O sea, la historieta se sumergió y se convirtió en underground, pero se siguió haciendo historieta siempre, Tiro y Retiro, la misma La Castaña, que acaban, que no hay historieta propiamente tal, pero eran medios de transmisión
de expresión,
de,
claro,
de conceptos vía imágenes.
Claro.
Entonces, para mí, esas son revistas, sobre todo Trauco, que en el fondo era historieta propiamente tal. El Quirquín,
claro, lo aparece, eran más fotos, eran más, claro, eran...
Sí. Eran más señoritas con poca ropa, sí, pero eran lugares, además, donde los dibujantes de historieta de la época podían ganarse unos pesos, ¿no? Entonces, claro, yo los tengo independiente de cómo podemos mirarla con la vista que tenemos ahora, digamos, de las cosas. Yo les tengo mucho cariño.
Fue importante.
Le dio de comer a viejos amigos míos.
Oye, Gonzalo Martínez, por último, cuéntanos un poco en qué estás tú. Sabemos que estás como, yo leo acá, a 2-3 bandas con cosas nuevas, ¿no?
Sí, en este momento estoy trabajando en un, no puedo decir en qué, pero estoy trabajando en un libro ilustrado para una compañía norteamericana que me ha mantenido en estos días, en estos años de pandemia. Okay. Me ha mantenido,
qué bueno, a flote.
Qué grande Estados Unidos, ¿ah?
Sí. La casa matriz,
¿eh? Además, estoy haciendo una novela gráfica que me tiene muy entusiasmado, que vamos a filmar ahora con Planeta, que es una novela gráfica que me propuso un guionista uruguayo, Rodolfo Santulo, destacadísimo guionista, ajá, escritor, no, guionista de cine, etcétera, que es una historia actual, digamos, en estos momentos, pero que toma como tópico la Operación Cóndor y cómo los grupos que cometían los crímenes durante la Operación Cóndor se aprovecharon de la impunidad para cometer otro tipo de crímenes, como robar obras de arte.
Mira,
hay robos que existen, digamos, robos que ocurrieron en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, se robaron unos Cézanne, etcétera.
Mira,
entonces esta es una periodista uruguaya que encuentra la punta del hilo de esas obras que se escondieron y que no se alcanzaron a vender en su momento, y cómo estos viejos están esperando para venderla, y empieza a pillar el hilo de Montevideo, se va a Buenos Aires, y de Buenos Aires viene a Santiago. Entonces, es una historia de aventura periodística, con persecuciones y con mucha ambientada en estas tres ciudades, que son estas tres ciudades acá de